¿Están listos para la palabra? Mirá que venimos como encendidos con esto de los 40 días de oración. Hoy estamos en el día número 21, todos los días, desde hace 21 días estamos orando. A las 7 de la mañana aquí un grupo de hermanos, pero estamos haciendo ayuno y oración, y el Señor nos ha llevado a explorar el significado de los 40 días en la historia de la palabra de Dios. Y quiero avanzar un poquito con un pequeño repaso para los que se suman hoy, pero esto es algo que nos desafía mucho, así que te invito a que también te sumes a las redes, gracias a los chicos que están haciendo un trabajo muy lindo, para que lo puedan repasar. El número 4 es un número muy simbólicamente importante para la humanidad, podríamos decir, y hasta secularmente tiene un gran significado que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con lo terrenal, con lo simbólico del hombre. Y ya Pitágoras, hace muchos años, antes de Cristo incluso, hablaba del tetrad, que es el número que él hacía como en representación de Dios. Porque 4 son los puntos cardinales. Porque 4 son los estados, los estados de la luna. 4 son los elementos fundacionales de la tierra. ¿Quién se acuerda? Aire, fuego, agua, bien. Y desde ahí el número 4 es muy simbólico en lo referido a lo humano, pero bíblicamente también es muy fuerte, aparece 306 veces el número 4, y el número 40, sobre todo, que es el que estamos explorando, nos ha llevado a sorprendernos mucho con respecto a historias de hombres y mujeres de Dios que han revelado cosas a través del significado del número 40. Y uno de los significados que descubrimos fue que 40 días llovió sobre la tierra en la historia de Noé, y eso trajo una purificación. Y que después de esos 40 días donde realmente Dios estaba enojado con el hombre por todo el mal que había en la tierra, vino una purificación, una nueva etapa. 40 días fue lo que pasó Moisés en el monte, y bajó desde allí por primera vez con la materialización inmanente de la palabra de Dios escrita en tablas de la ley. Y esos 40 días fueron para la humanidad entera la manifestación de la revelación de la palabra. Impresionante, 40 días de los que estuvo Moisés, que eso lo vimos el domingo pasado. 40 días caminó el pueblo hasta que murió una generación incrédula, 40 años, hasta que entran en la tierra prometida. Hoy vamos a explorar los 40 días de Elías y vamos a hablar de la trascendencia, pero después Jesús está 40 días orando en el desierto para activar su ministerio, y después Jesús, después de muerto y resucitado, se le aparece 40 días a los testigos que justamente dieron testimonio de que él había resucitado. El número 40 es como un número muy importante. De hecho, es un número que simbólicamente en general, en todos los significados, habla de cambio. Te habla como de una nueva etapa, de un nuevo periodo, justamente por esto que estamos diciendo. Y ustedes saben que no es... Esto sería como hacer mucho número, pero vos sabés que mientras más sigo viendo, más me doy cuenta. 40 semanas de gestación tienen los niños para nacer, ¿no? Esto es creer o reventar, pero alguien debe haber tenido algo muy interesante con el número. Vos sabés que pensaba que el pastor Miguel Ángel Gómez, ¿cuántos años tenía vos cuando fundaste la iglesia? ¿Saben cuántos años tenía yo cuando asumí el pastorado acá? 40. Eva se mudó y se vino de Venezuela y ha mutado. El cambio en su vida se ha producido en qué edad? 40 años. El número 40 es un número fuerte. Las generaciones en la historia de la Biblia cambian cada 40 años. Es un número que trae una cuestión de cambio y una relación de Dios con el hombre. Espiritualmente es el cambio, y un número muy importante de indicaciones que Dios nos da a las personas. Y hoy quiero invitarlos a abrir su Biblia en capítulo 19 de Primera de Reyes. Porque lo que vamos a hablar, ya vimos la purificación de los 40 días. Y el Señor mandó a la iglesia a mirarnos para adentro, a limpiarnos, a pedir perdón, a que haya una actitud en nuestro corazón de estar limpios delante del Señor. O sea, limpieza diluvial. Pero después el Señor nos manda a buscar la revelación de su palabra, así como Moisés, a buscar en su palabra. Porque en la revelación de la palabra están todas las respuestas. También, impresionante. Pero hoy vamos a hablar de la trascendencia. Algo que tiene que ver con la delegación, con la extensión. Y Elías está, ahora vamos a leer el capítulo 19, y Elías está, lo que vamos a leer, está viniendo del éxito más grande de su carrera. Capítulo anterior, si ustedes lo buscan, pero se los recuerdo, acaba él de desafiar a 950 profetas de Baal y Asera en el Monte Carmelo, famosa historia. Pero por si no sabías, ahí hizo caer fuego del cielo, hizo una demostración de que Dios es Dios, de las que yo no sé si hubo otra, probablemente debe ser de las más fuertes. Esto es creer o reventar, ¿no? Cuando uno lee la palabra, el pasaje anterior, y lo ve a Elías haciendo lo que hace, yo lo leo y digo, se me va a incendiar la Biblia, se me incendia el iPad. Bueno, entienden, es un chiste, che. Bueno. O sea, claro, se me incendia el celular, porque estoy leyendo el fan. No tiene ojo, bueno, ya está. Era, ustedes ríanse, por más que sean malos, soy el pastor, yo hago chiste, ustedes se ríen. Cuando vos lees eso, viene Elías de ahí, ¿no? No quedó ni uno. Encima después los mandó a matar, les cortó el cuello a todos. Como Dios hace una demostración impresionante. Sale de ahí, ¿no? Exitoso, el profeta más grande de la historia. Y leemos capítulo 19 de Primera de Reyes. Acab, que era el rey de ese momento, dio a Jezabel, que era la esposa, o sea, la reina, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel la segunda vez, lo toca y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tremenda palabra, ¿no? Linda historia. Ustedes saben que cuando leo este texto, lo primero que me surge son muchas preguntas por conocer un poco a Elías, por conocerlo a través de la palabra. Y Dios nos ha estado mostrando cosas en estos días, en estos domingos anteriores, que me hacen la necesidad de poder recordar que la palabra de Dios es inmanente. Habíamos dicho, ¿no?, que era la esencia de Dios, la intrínseca esencia de Dios, y que permanece. Eso quiere decir que la palabra de Dios no es trascendente. ¿Saben qué significa trascendencia? Trascender es crecer, es avanzar, es lograr ascender, es lograr mejorarse, es lograr superar límites. La trascendencia es inherente a las personas, pero la palabra de Dios no puede ser mejor, no puede superarse, porque la palabra de Dios es inmanente y permanece como está para siempre. Si la palabra de Dios pudiera mejorarse, es porque sería imperfecta. Ahora, las personas sí somos susceptibles de ser trascendentes. Y la seguridad que tenemos las personas de ser trascendentes y de trascender, y es decir, que a los futuros años y hacia el futuro de nuestras vidas seamos mejores nosotros y nuestras generaciones, es por estar parados en la inmanente palabra de Dios, que nunca cambia y permanece para siempre. Ahora, si yo me basara en cualquier otra cosa para trascender, correría peligro. ¿Está bien? Gracias por... La palabra es inmanente, el ser humano es trascendente o es susceptible de ser trascendente. Elías había sido fiel, obediente, había sido un hombre que había sido guiado y estaba siendo guiado por la inmanente revelación de la palabra de Dios. Estaba ahí, sí, no le importaba nada, al contrario. Era un hombre guiado por el Señor todo el tiempo. Justamente eso es el relato de lo que acabamos de decir. Él era tan exitoso como profeta, o sea, acababa de sellar su carrera como profeta, se catapultó como profeta. Iba a quedar en los anales de la historia como profeta. De hecho, todavía estamos hablando de él porque quedó sellado en la historia permanente y para siempre su obra, que mató a los profetas, que hizo caer fuego del cielo. Pero sin embargo, después de eso, él siente una clase de miedo y de frustración que lo hace querer morirse. Eso no se puede entender. Casi no se puede entender. Porque lo que está sintiendo Elías en este momento está lejos de sentirse frustrado como profeta. Está lejos de no haber sido instrumento de Dios. Está lejos de que Dios no obró a través de él, ni hizo lo que tenía que hacer. Está lejos de estar frustrado por no quedar en la historia por sus actos. Pero lo que está pasando en el corazón de Elías es el miedo y la soledad, la intrascendencia. Él respondió cuando Dios le dice, ¿qué ¿qué estás haciendo acá? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice ahí? Y solo yo he quedado. Y encima me buscan para matarme. Lo que estaba cayendo en la mente y en la conciencia del profeta era que él sabía que había sido usado por Dios, que había sido la herramienta, pero que el vivo celo por Jehová moriría con él. Y que no había más nadie en la tierra que tuviera esa pasión por defender a este Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que él sentía. A tal punto que dice, basta, Padre, quítame la vida, porque yo no soy mejor que quién. Y vuelve la trascendencia, porque ser mejor que tus padres solo sucede cuando hay trascendencia. Cuando la historia nos marca una decadencia en las generaciones futuras, es porque no hay trascendencia. Es porque nadie aprende de lo que sucede antes, es porque nadie es mejor que el que lo precedió. Y Elías en este momento está desesperado porque siente el peligro. Viendo el peligro, se escapó y huyó. ¿Por qué? Porque él, ¿vos te pensás que Elías le tenía miedo? ¿Vos te pensás que el tipo después de degollar 950 profetas? Imagínate, el Monte Carmelo, todo, hizo llamar a todo el pueblo, porque encima te estaba loco, en serio. No era medio loco, era loco entero este. Bueno, llamame los 950 profetas, vamos a hacer una demostración a ver quién, el Dios de quién es verdadero. No, no, pero no me llamen solamente los 950 profetas, llamame todo el pueblo. Y se juntó todo el pueblo en el monte y estaba este loco solo. Estaba solo. Y estaba hicieron traer el holocausto, ¿se acuerdan? Hizo caer fuego del cielo, los mató a todos. Entonces voy a decir, ¿cómo que se sentía solo? Claramente, Elías no tenía problemas con la soledad, porque Dios lo mandó 3 años de estar solo, comiendo del maná del cielo que le traían los cuervos, comiendo, tomando agua de un arroyo, vivía en cuevas. Era un hombre que vivió solo toda su vida. La soledad, la de la intrascendencia es lo que a él le rompe la cabeza en este momento. Claramente Elías no le tenía miedo a la muerte. ¿Vos te pensás que ese hombre le tenía miedo a morir? ¿Vos te pensás que él ya no estaba listo para... Matame cuando vos quieras. Acabo de hacer lo que hice, ¿vos te pensás que le tengo miedo a la muerte? Pero estaba desesperado porque toda su historia terminaría con él. Porque he quedado solo y me buscan para matarme. ¿Entienden? La soledad de la intrascendencia. Por eso decide iniciar la peregrinación. Un ayuno de 40 días buscando la indicación de la trascendencia o la muerte. Es, Señor, decime algo que me haga trascender o matame acá. Y acá noté algunas frases. El diferencial que existe entre la soledad y la muerte es la trascendencia. Hay algunas personas, fíjense, de hecho estamos viviendo ahora casos de hermanos que están muy enfermos y están yéndose, o seguramente vos has tenido la situación de ver si la muerte me llega y mi vida ha trascendido en mi descendencia y estoy solo, entonces moriré tranquilo. Con la tranquilidad de saberme extendido en mis hijos, hijas y nietos, muchos hombres y mujeres mueren rodeados de su familia, pero en realidad en ese momento está muriendo su trascendencia con ellos porque el vivo celo de Jehová en esa familia está muriendo en ese mismo acto. La trascendencia de la que hablamos en realidad es genética espiritual. Si tus hijos solo serán portadores de tu ADN genético humano, bien por vos. Vas a tener quien te cuide de viejo, quien te haga una comidita, quien te lleve a pasear y quien te festeje los cumpleaños. En el mejor de los casos, quien te cambie los pañales y te lleve al geriátrico. Pero cuando vos has trascendido y tus hijos y tu descendencia tiene tu ADN genético espiritual, Entonces la obra que Dios ha comenzado en vos, lo que Dios empezó a hacer en vos, va a permanecer para siempre, porque Dios bendice la primera, segunda, tercera y cuarta generación, porque Dios tiene un plan que empieza con vos como persona, como madre, como padre, como familia, y está pensado en la perpetuidad hacia el futuro, en la bendición de tu descendencia. Porque esa es la única manera en que Dios entiende su propósito en la tierra. Mira, te quiero leer algunos pasajes. Filipenses 1:6, abrí tu Biblia rápido. Y estando persuadido de esto, se nos pasa de largo cuando leemos, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se te pasó de largo? Bueno, aquel que va a perfeccionar la obra que comenzó en vos, la va a terminar, ¿sabes cuándo? ¿Cuando vos te mueras? La va a terminar hasta el día de Jesucristo, o sea, la perfección de la obra que Dios empieza en vos seguirá siendo hasta que Cristo venga y se lleve su iglesia. Y eso vos tenés que pensarlo en tus hijos y tus nietos, y en los hijos de tus nietos y en los nietos de tus nietos. Porque la obra perfecta será hecha por Dios. Primera de Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que haya pasado un poco de tiempo que sufras, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice al final, y a Él sea la gloria. Un libro negro cuadrado con borde dorado. Por los siglos de los siglos. Amén. El establecimiento de la bendición, después que Dios perfecciona, afirma, fortalece y establece, es por los siglos de los siglos. Impresionante. Y esto que te digo, este que dice términos raros, genética espiritual, ¿de qué me estaba hablando Martín? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que ha sido engendrado en Dios y para Dios, tiene como una clase de semilla y entonces ni siquiera puede pecar, porque eso es lo que se trasciende de generación en generación. Mira qué impresionante, ¿no? Entonces, el primer punto de esto, para ya darte algunas ideas de dónde vamos, porque ya está claro el centro, es que la trascendencia sucede y viene en tus hijos. Yo quiero ser claro con algunas cosas, que las personas de la tierra hoy no busquen a Dios, seguime, y mírenme los que son padres sobre todo, y mírenme los que van a ser padres. Y los que son abuelos también, mírenme. Que las personas de la tierra no busquen a Dios, es algo con lo que tenemos que vivir, convivir y aceptar. Porque así es y así será. ¿Está bien? Que las personas de la tierra no busquen a Dios, no les importe Dios, no tengan nada que ver con Dios, es algo con lo que tenemos que convivir, aceptar, y así es y así será. Ahora, que nuestros hijos, vos puedas pensar y darle lugar en tu mente y en tu corazón que tus hijos en algún punto puedan no seguir a Dios y no seguir su palabra y no estar siendo benditos en esa simiente divina, es algo impensable. Toca el sacudite un poquito ahí porque esta nos pega a todos, ¿no? No, pero vos sabés que... Viste que hoy la gente, cada uno decide por como quiere, los chicos deciden solos. En la última encuesta del CONICET de actitud y creencia religiosa, que tiene unos años, ahora está haciendo otra, dice que los hijos de los argentinos, en un 75%, no le enseñarán su fe a sus hijos. O sea que los padres de Argentina... casi en un 75% dicen, yo a mis hijos les voy a dejar que elijan ellos lo que quieran. Claramente yo no estoy en ese 76%. Porque a nosotros Dios nos ha dado un espíritu de trascendencia a través de la relación inmanente de su palabra que nos hace trascender como seres humanos de generación en generación. Y leo de vuelta, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él porque es nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios, dice 1 Juan en los versículos siguientes, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Impresionante. Entonces lo que yo me atrevo a pensar y decir y practicarlo para mí, y es el mensaje para nosotros de la trascendencia, Dios está llamando a los padres y a las madres de la iglesia a la misión, aún a los abuelos y a las abuelas, a que puedan entender que tenemos que heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la victoria que vence al mundo y que es la fe en Jesucristo que nosotros tenemos adentro. Esa no es una opción, no será algo que quizás pueda elegir, es algo que lo trae heredado por la misma simiente de Dios que ha sido dada en el mismo momento de su nacimiento. ¡Aleluya! Entonces, sacudite abuelo, sacudite madre, sacudite padre, porque no va a ser una opción. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no darle a mis hijos la victoria sobre el mundo? ¿Cómo no querer darle a mi hijo la cosa más importante que pueda tenerse en la tierra, que es la victoria? ¿Qué es lo que vence? Hijo querido, acá tengo un regalo. Vos que cumplí 15, vos que cumplí 18, ahí tenemos la estarcita que cumple 15. ¿No sabés qué tiene que hacer el Fer y la Eva? Hija querida, vos que estás esperando el auto, estás esperando una moto, estás esperando... Acá tengo, toma un paquete para darte. Esta es la victoria, esto es lo que vence al mundo. Esta es la fe que te ha regalado tu madre, Esther. Esta es la fe que nosotros le heredamos a las personas. Esto es lo mejor que le puede pasar a nuestro hijo. Y hijo, si sos hijo, bancate a tu padre que te está queriendo regalar lo mejor que tiene en la vida. Así que recibilo como viene y tratá de interpretarlo. Y si te quejas por algo, entendé que te está dando lo más importante de la vida. Así que dejá de quejarte. Me decía el Astor, escuchá. Astor, le digo, el Astor mío tiene casi 5. Le digo, Astor, porque encima seguido venimos y le dice, Astor, cambiate que vamos a la iglesia. Papá, estaba viendo una película de monstruos y de qué sé yo, le gustan los robots y eso. Y vimos una nueva. Viste que lo peor que Satanás, si hay algo que usa el cine, es la hora antes de venir al culto. El diablo maldito. Entonces el loco pone, y encima se pone pesado, se pone a hinchar antes. Entonces yo le pongo una peli a propósito, como el chupete digital. Y ve la peli y digo, hasta ahora hay que bañarse, cambies, papá, no quiero ir a la iglesia. Y me hace ya así, viste. Y ya como si fuera adolescente con un cuerpo de 5 años. Y yo, viste, ahí se me mezcla todo ahí. Viste, no sé si matarlo. ¿Cómo lo convenzo para que hacerles ver que está buenísimo lo que vamos a hacer? Y después, nada, viste. Lo obligo y chao, soy padre. Hasta los 12, 13 que la patria potestad me lo permita, viste, lo puedo hacer. Pero relájense con eso, Relájense con eso. La patria potestad hasta los 18 me deja, pero antes los chicos se emancipan solos. No nos comamos el amague de un sistema educativo que está tergiversando aún los sistemas educativos a los que estamos yendo, que deja tabula rasa a los niños y que permiten o que supuestamente dejan en libertad para que los chicos encuentren su fe. Esto es una cuestión de bendición generacional que viene por los padres a los hijos y a los hijos de los hijos, y Dios te está prometiendo cosas a vos en tus hijos. Entonces vos tenés que hacer uso de esa bendición, de la trascendencia. No hay contraindicación, es decir, tu hijo no puede tener nada negativo si vos le enseñás la fe en Dios. Al contrario. Después, si no viene los domingos a la iglesia, eso es otra historia. Quédate tranquilo con eso. Pero va a terminar viniendo. Cortito, desde Génesis, Deuteronomio, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y acontecerá, Deuteronomio 28, que si oyeres atentamente la voz de Jehová y guardares sus mandamientos. Bueno, ahí viene la bendición, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Y eso es para tus hijos mismos y los hijos de tus hijos. El mensaje es para los padres y las madres. Muchos están preguntándose en este momento qué pueden hacer de sus vidas, qué cosas pueden hacer para trascender. Algunos que somos medio músicos queremos hacer una canción que dure para siempre. Otros queremos pintar un cuadro, hacer un poema. Otros quieren, que son más negociantes, bueno, hacer buenos negocios para dejarle a un hijo propiedad, casas y algún departamento y algún bien económico. Otro quizás que le gusta más la intelectualidad dice, yo me voy a sacrificar para darle a mi hijo un título para que pueda estudiar y tener una carrera. Yo hoy te vengo a decir que lo más importante que vos le podés dar a tus hijos, dejarle a tus hijos, es la fe en Jesucristo, que eso va a ser algo eterno que permanece para siempre. Cuando eso suceda, después dale universidad, dale todo lo otro que está muy bien, dale un auto, dale una casa, dale una herencia. Pero no te olvides de que primero es lo primero. ¿Sabés por qué? Porque ese vivo celo por Jehová es algo que tiene que estar encendido en los padres. Y cuando vos tengas un hijo, si lo está, hay muchos que están ahí a punto de tenerlo, ¿no? ¿Sabés que tenés que pensar antes? Decir, ¿cómo le voy a poner? No importa. No te, agarra un libro y ponele cualquier nombre. Ponele Juan, si querés. No te preocupes mucho por eso. ¿Y a dónde vamos a hacer una casa para que con otra habitación? No te preocupes mucho por dónde va a vivir. ¿Y qué ropita le vamos a poner? Quédate tranquilo que le van a regalar, le da sobra de todos lados. Aunque sea nena, le pondremos uno verde, no importa. Vos preocupate porque el vivo celo de Jehová que está en tu corazón sea transmitido a esa persona. Y algunos me preguntan, algunos padres, y alguna vez lo hablamos con el pastor Miguel, y ¿desde cuándo, pastor, hay que enseñarle a los hijos, a nuestros hijos, la palabra del Señor? Desde que ellos nacen hasta que vos te mueras. El plazo para enseñarles y hablarle de la palabra de Dios a tus hijos es desde que ellos nacen hasta que vos te mueras. Deuteronomio 11. Y pondréis, por tanto, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Saben lo que pasa, padres y madres queridas, abuelos y abuelas queridas y queridos? Es que la palabra de Dios no se puede enseñar si no está en tu corazón y en tu alma. Porque dice, y a esto vos lo vas a guardar en tu alma y en tu corazón, y después entonces vas a hacer cosas visibles. Después la vas a atar acá como una pulserita, si querés te poner una remera que dice Jesus One, o si querés poner una calcomanía de un pescadito al auto. Pero cuando tu hijo ha visto que esa palabra está sembrada en vos porque vos la vivís, entonces tu hijo te cree. Si vos solamente ponés versículo en el Facebook o te ponés una remera y eso no lo vivís, porque no lo sentís vos, entonces tu hijo no te va a creer nada. Alalala. Entonces, me parece que tenemos ese desafío hoy de volver a entender que esa bendición la tenemos que impartir y sembrar en nuestros hijos. Lo segundo, y con esto voy terminando, es que gracias a Dios, de Cristo en adelante, todos nosotros somos una gran... Sí, gracias a Dios formamos el cuerpo de Cristo, somos una gran familia, donde tenemos como una clase de paternidad y hermandad compartida, tenemos un montón de tíos y tías, tenemos un montón de primos, somos una gran familia. Gracias a Dios, la familia de la fe. Y por eso debemos invertir en lo trascendente de nuestra vida. Tenemos que aprender a poder mirar al hermano y a la hermana y a lo que hacemos acá en el servicio. Por eso nos juntamos acá. Básicamente, ¿sabés qué estamos haciendo hoy? Estamos tratando de trascender. ¡Wow! ¿Sabés qué estamos haciendo hoy? Voy a decir, nada, vamos a la iglesia, nada. Vamos a cantar canciones, nada. ¿Sabés qué estamos haciendo hoy? Estamos tratando de trascender. Estamos tratando de ir más allá de nuestras muertes. Wow. Aunque sea un estornudo, me gané. Claro, vos te crees que nada, sí, vengo porque soy religioso. Tu abuela soy religiosa. Yo vengo porque estoy queriendo trascender. Estoy queriendo que la palabra a mí me revele cosas para poder enseñársela a mi hijo, para que sea tan creativo que mi hijo la entienda, aunque tenga 10 o 8 o 5. Por eso estamos ahí con el rinconcito haciendo cosas, poniendo una tele, un poco más, vamos a poner realidad virtual si hace falta, porque hay que ser creativo, pero la palabra hay que hacérsela, enseñar y enseñársela a nuestro hijo para que esta cosa trascienda. Y aún yo mismo necesito ser enseñado por mi hermano, que me edifica, que me bendice por los pastores, pero por la comunidad de la gran familia de la fe en la que venimos a ser edificados para trascender. Hasta que todos lleguemos, Efesios 4, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí, hasta ahí vamos a llegar. Qué lindo. Fíjate vos, que la trascendencia hace más poderosa a la siguiente generación. Como para ir terminando y que te ponga contento, porque hay gente que ha sido muy grosa en la vida, ¿no? Hay gente que ha sido, que ha marcado la historia. Lo que Dios le dice a Elías en estos 40 días de ayuno, y por eso estamos hablando de trascendencia, le da la indicación de quién iba a ser el próximo profeta. Le dijo, vos tenés que ungir a Eliseo, que va a ser tu próximo profeta. Y vos, anda a tu casa. Pero Señor, yo estoy solo. No estás solo, yo ya tengo la trascendencia y tengo quien va a continuar la obra que vos estás haciendo. Sí, pero ¿quién va a poder continuarla como yo? ¿Viste lo groso que yo soy? Segunda Reyes 2:9, cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Se estaba yendo, le iba a venir un carro de fuego y le iba a buscar a Elías. Y hasta ese momento Eliseo, viste, venía siendo como su criado. ¿Y sabes qué le pidió? ¿Sabes qué le pidió? Yo quiero que me des el doble todo lo que vos tenés. ¿Qué maestro? Yo quiero pedir eso. Viste vos, Rodri, que me decís, no, vos me llevas 10 años, yo cuando tenga 10, bueno, Dios te tiene que dar a vos el doble de todo lo que Dios me dio a mí a los 42. Vos tenés 32 y vamos, tenés que decir amén, en el nombre de Jesús. Y así el Señor tiene que hacer esa trascendencia porque es totalmente bíblico. ¿Sabés quién fue el que la dijo? Jesús dijo, Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayor las hará porque yo voy al Padre. Es decir, la trascendencia espiritual del pueblo de Dios que camina en fe y que va para adelante sin miedo, creyendo lo que Dios tiene para hacer, nos dice y nos promete aún que cosas mayores que las que nosotros vemos y alabamos cuando leemos la palabra o vemos historias de grandes hombres y mujeres de Dios van a pasar con nosotros, con vos y conmigo. Yo hubiera aplaudido. Por eso es tan importante lo que ustedes hacen en esta casa. Por eso es tan importante lo que hacemos en esta casa. Porque nosotros hemos entendido que lo que estamos haciendo ni siquiera es para nuestros hijos, sino es para nuestros hijos espirituales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué hemos trabajado aún en lo visible, pensando en lo invisible? Porque entendemos por fe que vendrán muchos que necesitarán ser iluminados con la revelación inmanente de la palabra que los hará trascendentes. Porque necesitamos nosotros que mucha gente pueda ser alimentada de esta tremenda bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso se traduce en servir, como decía el Rodri, a hijos y a hijas espirituales. Entonces, no deje de hablar en tiempo y fuera de tiempo, no deje de invitar personas, no deje de hablar su fe, de manifestar su fe, no deje de hacerlo. Mira, ahí está el rinconcito, pero después tenemos el alfa, pero después tenemos esta campaña de oración y después empezarán otras cosas, las familias pastorales, los domingos, y un montón de cosas que hacen que la gente pueda tener lo que ni siquiera está pensando porque va más allá de sus vidas. ¿Sabés lo que hace el Evangelio? Le da sentido a tu vida aún después de la muerte. Eso es impresionante, eso está fuera del mundo, esto está fuera del planeta. Tu vida tiene sentido aún después de tu muerte. ¡Impresionante! ¿De qué me venía a hablar? Yo vengo por eso. Yo vengo por eso. Iglesia, los 40 días de Elías nos llevan a pensar en la trascendencia de nuestras vidas y estar acompañados para que eso suceda. Estar rodeados de personas que continúen el vivo celo por Jehová. Y eso comienza por casa, porque las personas que más te rodean y te rodearán siempre serán tus hijos y tus hijas. En ellos continúa tu descendencia y tu herencia. Ellos son los que harán que tu vida haya tenido sentido más allá de tu muerte. Tenemos que engendrar hijos e hijas en la victoria de la fe. Y tenemos que planificar nuestras familias pensando en heredar la simiente de Dios. Como dice Juan 3.9, que ya lo leí un montón de veces, pero te lo voy a leer de vuelta para que te lo quede. Primero Juan 1.9, todo aquel que es nacido de Dios. Y ahí están las madres pidiendo para que sus hijos no pequen. Ustedes están orando mal. Ahí están las abuelas diciendo que cuida a mi hijo para que mi hijo no peque. Ustedes están pidiendo mal. Y ahí están los padres diciendo, Señor, cuídamelo a mi hijo. Están haciendo mal porque cuando la simiente de Dios está en tu hijo, no puede pecar porque Dios está en él. Eso es impresionante. ¿Sabés qué tenés que hacer vos? Viví la palabra para que tu hijo la vea en vos y transmití la semilla. Porque cuando la simiente de Dios nace en una vida, está totalmente separado, santificado para poder estar bajo la gracia y nunca más estar debajo del reino de las tinieblas. Y automáticamente el Señor en la familia de la fe nos coloca hijos e hijas espirituales en quienes sembrar trascendencia. Y en un momento me acordé y leí muchas veces el libro de Juan, primero de Juan, sobre todo Ibarri. ¿Viste cómo Juan empieza? Todo el tiempo empieza así. ¿Qué maestro Juan? Hijitos. Hijitos míos. Y esa cuestión no es porque él era viejo. No es porque tenía canas. Y no es por una clase de demostración de cariño, es porque le había sido revelado que él tenía hijos espirituales y la trascendencia de su palabra iba a afectar hasta hoy que yo estoy hablando de él. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Hasta 2000 años después, lo que un tipo escribe me rompe la cabeza. La inmanente y permanente palabra de Dios que me hace a mí ser trascendente. Impresionante. Pero entonces nosotros tenemos que entender que lo que vos hacés con la vieja que tenés al lado en la familia pastoral o con el nenito que está acá o cuando nos damos un abrazo, cuando saludás a alguien en la puerta ahí en esa mesa o cuando cantamos una canción o cuando vamos a visitar a alguien, es esa idea de decir, hijito mío, lo que estoy haciendo en este momento es hacer uso de la inmanente palabra de Dios que hará trascender tu vida. Ponete de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás llevando sobre una vía, Señor, que nos muestra lo que vos nos querés decir en estos 40 días. Nos quedan 19 días todavía. Y estamos, Señor, totalmente expectantes por el desenlace, pero mientras tanto, Señor, tú nos has iluminado, nos has bendecido. Ya has respondido un montón de oraciones, pero sobre todo estás fortaleciendo la casa, estás fortaleciendo a los hijos y ahora, Señor, nos estás dando como ya lo has hecho, porque estamos cumpliendo 32 años como familia de la fe y nos has ahora, Señor, dado una garantía, una seguridad de que hasta que tú vengas vas a perfeccionar la obra que comenzaste un día con Miguel Ángel y Ana María y que sigue con nosotros y que va a seguir hasta que tú, Señor, vengas. No importa quiénes serán, serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Habrá casa de Dios. Así como decía Elías, Señor, mi Dios en cuya presencia estoy, habrá casa de Dios en cuya presencia está este linaje que has puesto en la iglesia, la misión, esta descendencia espiritual de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros nietos, Señor, y de las personas que vendrán hasta que tú vengas. Eso nos da una tranquilidad, Señor, de la trascendencia. Gracias, Señor, por la revelación de la palabra de Elías, porque hoy nosotros estamos aquí diciendo, queremos vivir y queremos ser mejor que nuestros padres. Nosotros entendemos, Señor, y nos agarramos aún en humildad, pero agarrando tu palabra, que Jesucristo mismo dijo que nosotros íbamos a hacer obras más grandes que la que Él hizo. No sé cómo es eso, Señor, pero si Él lo dijo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Amén.